Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Quisiera hablar ya un poco de nuestras casas. Amén. Quisiera hablar un poco del gobierno de la casa del varón, pero hoy sin entrar en detalle, vamos a hacer como una especie de introducción, porque son varios temas que vamos a compartir, si el Señor lo permite, de la influencia que tiene el varón en su casa, la importancia que tiene el varón en sus casas. Vamos a leer el pasaje, un pasaje que es muy común, muy conocido, que es el pasaje de Josué. Amén. Josué 24:15, él dice, hablándole al pueblo de Israel: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando tú vas a las Escrituras, tú encuentras que hay dos casas importantes para Dios. Una es su casa, que es su iglesia, y la otra es la casa de sus siervos. La casa de sus siervos llega a ser un asunto de vital importancia para el Señor. Nosotros debemos ver que por las Escrituras siempre la casa estuvo ligada al varón. Es el lenguaje de tú y tu casa, es el lenguaje de yo y mi casa, es el lenguaje de cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. No es un lenguaje solo de Pablo, sino es un lenguaje de todas las Escrituras. Hay un libro muy bueno del hermano Charles McIntosh que se lo recomiendo leer, que se llama Tú y tu casa. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de eso, de la influencia del varón con su casa. Cuando uno comienza a visitar, hermanos, uno se encuentra con muchas cosas, pero una de las cosas que yo he notado que trae más tristeza a un hermano y a una familia que quiere servirle al Señor es ver la poca influencia que tiene su fe sobre sus hijos. Eso es algo doloroso, hermano. Ver que otras personas están queriendo seguir al Señor, pero mi casa no. Eso es algo que pesa en el corazón de muchos hermanos. Este tema, compartirlo, y estos temas que vamos a compartir, son difíciles de compartir porque muchas veces va a traer lágrimas a personas que ya tienen hijos grandes y se dan cuenta tal vez que no hicieron lo que debían hacer cuando tenían la oportunidad de hacerlo. Pero aunque es para algunos un poco amargo de pasar por su experiencia ya, también puede ser una esperanza para aquellos que tienen sus hijos pequeños y que están edificando su hogar en el Señor. Entonces, aún los que han caminado ya un camino donde es doloroso escuchar estas cosas, para ellos también será bueno, porque siempre hay tiempo para volver a la voluntad del Señor. Vamos a ver otro pasaje donde en el pensamiento de Dios ya no es el hombre diciendo yo y mi casa servirá al Señor, sino es diciendo yo voy a usar este hombre porque yo sé que este hombre va a enseñar su casa. El pasaje de Génesis 18, verso 17, el Señor hablando de Abraham, que el Señor resalta la fidelidad de Abraham en relación a su casa. Génesis 18, desde el verso 17. Ese, el contexto es cuando el Señor va a juzgar Sodoma y Gomorra, pero antes de juzgar a Sodoma y Gomorra, el ángel dice, bueno, ¿cómo voy a hacer esto sin contarle a Abraham, mi siervo? Y dice unas palabras de Abraham, el siervo del Señor, que son bastante interesantes. Dice, y Jehová dijo, en el 17, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de Abraham, de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra. O sea, mira lo que dice el Señor, todas las naciones de la tierra. Mira lo que dice el Señor, ¿será que yo lo voy a encubrir a Abraham algo? Pues él, de él van a ser una nación grande y de él van a ser benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. ¿Será que yo lo voy a encubrir algo? Y ahora el Señor explica por qué Abraham va a llegar a ser una nación tan grande y va a traer bendición a todas las familias de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Mira, ya no es Josué orando, sino ya es Dios diciendo, ¿cómo le voy a encubrir a Abraham algo si yo sé que él va a enseñar a sus hijos y a su casa después de él a que guarden el mandamiento? O sea, yo como, como si el Señor estuviera diciendo, este hombre va a ser algo que va a tener peso no solo en él, sino en su casa, y eso va a llegar a todas las naciones de la tierra, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, que la enseñanza de Abraham del camino del Señor sobre sus hijos y sobre su casa haría venir lo que Dios había prometido acerca de él. ¿Sí ve esa relación? Porque a veces nosotros tenemos medias verdades. A veces el cristiano solo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y eso es una verdad. Pero la otra parte de la verdad es que Abraham tiene que enseñar a sus hijos a que guarden el camino de Jehová para que el Señor cumpla lo que él ha dicho que va a hacer con ellos. ¿Sí ven cómo la suma de la palabra nos da como claridad del asunto? Sí, yo creo en el Señor Jesucristo y él ha dicho que será salva mi casa. Pero también yo tengo una responsabilidad como varón de influenciar mi casa, de enseñar a mis hijos, de traer la ley de Jehová a mi casa para que el Señor cumpla lo que él ha prometido. Entonces hoy vamos a hablar un poco de esa influencia de parte del varón sobre su casa. Es una influencia tan importante que mira lo que Pablo dice en 1 Timoteo 3, verso 4, hablando de los ancianos o de los obispos. 1 Timoteo 3, verso 4. Hablando de las características, de los requisitos de los obispos. Dice Pablo, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea que Pablo nos está hablando que la relación o la autoridad o la influencia que el hombre tenga en su casa sobre sus hijos lo está preparando para tener también un gobierno y una influencia en la iglesia. Entonces es un asunto de vital importancia en nuestras casas. Un hermano decía, cuando el Señor me llama a un servicio, lo primero que Él va a considerar de mí y lo primero que yo debo considerar es si mi casa está suficientemente preparada para tal realidad. Yo no solo mirarme a mí, porque estamos pasando ya un plano de mirarme a mí, a mirar si mi casa corresponde al llamamiento del Señor. Hay el ejemplo de un hombre en la Biblia que yo pienso, siempre que yo trato este tema voy a ese pasaje porque siempre me ha parecido algo maravilloso, que es el ejemplo de Jonadab, el hijo de Recab. Vamos a ver un poco el peso que ese hombre tuvo sobre su familia y sobre las generaciones siguientes, como algo que debería pasar en nosotros, como algo que pasó en Josué, como algo que pasó en Abraham y en muchos de los siervos del Señor. El hermano McIntosh, en el libro que yo les decía, él coge toda la historia de la revelación divina y todos los pasajes donde aparece tú y tu casa. La casa de Noé, la casa de Jacob, la casa... Y tú vas a ver la relación del hombre y su casa en las cosas del Señor. Entonces vamos a ver Jeremías 35... desde el verso 2. Vamos a ver un hombre que tuvo peso, un peso espiritual para traer la gloria del Señor a los suyos, a sus generaciones siguientes. Poco se dice de Jonadab, hijo de Recab, en las Escrituras. Solo hay una referencia en un pasaje en los tiempos de Jehú, cuando Jehú va a matar, a juzgar a los profetas de Baal, y a juzgar la descendencia de Acab. Todos conocen que Acab fue un rey perverso, Dios lo juzgó por boca de Eliseo, y de Elías y de Eliseo en esos tiempos, y Jehú va a ejecutar el juicio. Cuando Jehú va a ejecutar el juicio, le dice a Jonadab, si tú tienes un corazón limpio, vas conmigo. Y Jonadab dijo, yo voy para allá. Entonces ellos fueron y juzgaron a todos los profetas de Baal. Él es la única referencia que se nos da de Jonadab, hijo de Recab. Después lo único que se nos dice de él viene de boca de sus propios hijos, que es bien interesante. Poco dice de la escritura de él, pero sus hijos hablan bastante de él. O sea, ¿hasta dónde la influencia puede marcar a nuestros hijos, puede marcar nuestras casas? para que ellos hablen más de nosotros que lo que dicen otros. Eso es bien interesante. Por el pasaje de Jehú, uno se da cuenta que Jonadab era una persona que tenía bastante celo por el Señor y una convicción verdadera, porque estableció el juicio que Dios había determinado sobre los profetas de Baal. Entonces vamos a leer el pasaje de los hijos de Recab. La situación es más o menos así, para antes de llegar, tenerla en mente. Está el pueblo en apostasía total. Entonces el Señor le dice a Jeremías: Jeremías, ve y trae a la casa de Jehová a los hijos de Recab y pon delante de ellos vino para que beban. Entonces él reúne a los hijos de Recab y les dice: beban del vino. Entonces ellos le dicen al profeta de Dios: no beberemos. Y él le dice: pero ¿por qué no van a beber? Ellos le dicen: porque Jonadab, el hijo de Recab, nuestro padre, nos mandó que no bebiéramos vino, que no hiciéramos tiendas, que... Y comienzan a citar una serie de mandamientos. Y el Señor le dice: Jeremías, yo le he hablado una y otra vez a este pueblo y este pueblo no me oye. Pero la palabra de Jonadab, hijo de Recab, ha sido firme sobre estos hijos. O sea, pone la obediencia y la casa de Jonadab, hijo de Recab, como un ejemplo a la casa de Israel que ha vivido en desobediencia. O sea, la casa de este hombre es un tremendo ejemplo que nos sirve de enseñanza para nosotros. ¿De qué? De que el varón puede influenciar profundamente su casa y la vida de sus hijos, tanto positivamente como negativamente. Es una realidad que tú encuentras. Si bien cada hombre morirá por su pecado, el padre morirá por su pecado y el hijo morirá por su pecado, la influencia que tiene la piedad en nuestras casas es encontrada en todas las escrituras. También la maldad influenciada en nuestras casas, también la encuentras tú en las escrituras. Entonces estamos hablando de la importancia del varón poder influenciar su casa, poder ser un Jonadab, que sus palabras sean como un clavo firme en su casa, que no se caiga. Entonces vamos a leer los pasajes. Dice en el 35:2, no, vamos a leer en el 35:5, dice: y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberáis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó. ¡Qué historia! No, miren lo que dice en el 12. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová a los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Y mira lo que dice en el 14. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab. Mira cómo Dios dice de este hombre. Dios dice: lo que dijo Jonadab fue firme. O sea, no cayó en tierra. Fue una palabra que influenció sus generaciones. Y cuando tú miras eso de no beber vino, de no tener, eran cosas que caracterizaban al pueblo de Israel cuando estaba en fidelidad a Dios. Aún los votos del Nazareno, él no podía tomar vino. Él tenía, o sea, era el no tener tierra, cementera, eran características de los sacerdotes, porque la herencia de ellos era Jehová. Entonces ellos, o sea, eran cosas que de alguna manera espirituales que honraban a Dios y que caracterizaban a las personas que servían a Dios. Y Jonadab trajo eso a su casa. La pregunta es esta: ¿qué hizo que la palabra de Jonadab tuviera peso sobre su familia? ¿Qué hizo que esta persona influenciara su casa? Porque muchos podríamos llegar a nuestra casa y hablar algo y eso le entraría en un oído a nuestros hijos y le saldría en otro. Tú notas que hay personas que, aunque tienen una piedad, su piedad no involucra su casa. ¿Por qué no involucra su casa? Si lo normal es que el hombre esté ligado a su casa. ¿Qué cosas están pasando? Hay algo, debe haber algo que está sucediendo en nosotros. Nosotros teníamos el caso de un hermano que enseñaba entre nosotros. Pero hermano, él llegaba a la reunión y sus hijos no se sentaban. Y él les decía, siéntese, y el niño salía corriendo, irrespetuoso, la niña. Entonces había una irrealidad. Nosotros, yo pensaba en esos momentos, ¿cómo el hermano viene a hablarnos de Cristo, del señorío de Cristo, de la autoridad de Cristo, cuando su niña de 6 años no lo obedece, cuando su niño de 8 años no lo respeta? No estamos ni que hablando de el joven de 20 años, sino ¿qué pasa que la autoridad del varón no está siendo representada en la casa de este hermano? Hay algo, porque dice Pablo, lo estamos leyendo, ¿no?, que debe tener autoridad en su casa y sus hijos en sujeción para que él pueda servir en la casa de Dios. Entonces, hay algo que le da peso a nuestras palabras. Hay algo que nuestros clavos los hace firmes. Y hoy vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué hizo que la palabra de Jonadab tuviera tanto peso? Hay un salmo que es el pasaje que nos va a servir de centro para hablar de esto. El Salmo 103, verso 17. Hay muchos pasajes que hablan de esto, pero quise tomarlo de base porque me parece que él resume bien el asunto. Generalmente cuando vamos a hablar de la educación de los hijos, del gobierno en nuestras casas, y yo lo he tratado en muchos lugares, comenzamos, bueno, el varón, y seguramente vamos a hablar de eso, el varón debe enseñar en su casa. No solo debe enseñar, debe ejercer disciplina en su casa. El varón debe hacer esto, el varón debe hacer esto. Pero cuando tú comienzas a examinar la palabra, no es solo lo que hacemos lo que le da peso a nuestras obras, sino es lo que somos. Yo puedo hablarle a mi hijo, hijo, haz esto y esto, pero si mi hijo, cuando él voltea a mirarme, no ve que yo represento lo que estoy hablando, él va a tener una dualidad en su mente. Por ejemplo, en estos días estábamos con unas personas que la mamá no salía del celular, hermano. Y el hijo iba a coger el celular y le decía, suelta el celular, ¿qué haces pegado ahí? Entonces yo miraba a la mamá y la mamá era igualita, o sea, la mamá no, como si estuviera atada al celular, no. O sea, ¿y ella cómo le va a pedir a su hijo que deje de estar en el celular, en la tablet, si ella tiene ese problema? ¿Sí me hago entender? ¿Yo cómo le voy a decir a mi hijo, hijo, tienes que dejar de ver ciertos programas de televisión, cuando yo todavía veo televisión, aunque no sea la misma, pero todavía tengo el mismo problema? ¿Yo cómo le voy a decir a mi hijo, sé santo, cuando yo no soy santo? Yo como le decía a mi hijo, conságrese, cuando yo como cristiano no me consagro. O sea, a veces hay dualidad y eso hace que nuestra autoridad no tenga peso. Definitivamente hay cosas que le dan peso a la persona y hay cosas que le quitan peso o autoridad a las personas. En la fe es así, hermano. Nosotros debemos saber eso, porque yo pienso que Josué podía pararse con toda autoridad y decir, yo y mi casa servir. Porque tú miras la historia y Josué era una persona que desde joven era así, era íntegro con Dios, era serio con Dios, era fiel a Dios. Entonces cuando él hablaba no era un juego, porque muchos cristianos hoy cuando hablan, de verdad tú notas que hablan, pero sus palabras se caen en el aire, ¿sí? Porque no hay peso. Entonces yo pienso que esta es una de las características que tuvo Jonadab. El único pasaje que nos habla de Jonadab era que era celoso profundamente por la santidad del Señor. Y eso nos lo muestra lo que él habló con sus hijos. Entonces, hermanos, este es un llamado antes de intentar tratar con mi hijo, tratar con mi hija, tratar con las cosas que están mal en mi casa, es tratar con mi devoción, con mi piedad. Yo tengo que ser una persona de peso, una persona piadosa, para poder traer la gloria y la voluntad de Dios a los míos. Si no, solo van a ser palabras, hermanos. Y de verdad que el mundo está cansado de que nosotros como cristianos hablemos bastante, pero no vivamos. Hasta los mismos hermanos están cansados de escuchar personas que hablan, pero no viven. Hasta nosotros queremos personas que correspondan a lo que llevan en su boca. Amén. Entonces vamos a usar el Salmo porque el Salmo nos habla de esta realidad. Salmo 103, verso 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. eternidad. Eso es un lenguaje que está diciendo el salmista, la misericordia de Jehová es para siempre. O sea, no hay un momento ni de la eternidad pasada ni de la eternidad futura en que Dios haya dejado de ser misericordioso. Él siempre es misericordioso, pero esa misericordia se extiende sobre un tipo de personas. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Yo pienso que las palabras de Jonadab no eran suficientes. Por más que fuera, había algo que acompañó la palabra de Jehová, de Jonadab, que era que iba acompañada de la misericordia de Jehová. Yo sé que yo hablo a mis hijos, o yo hablo en mi casa, y yo sé que en sí mismo mi palabra no tiene peso. Pero sé que si mi palabra va acompañada de la misericordia y de la bendición de Jehová, ella va a producir cosas en los que están oyendo. Pero mira lo que dice el pasaje siguiente. Desde la eternidad y hasta la eternidad, pero sobre un grupo de personas. Sobre los que le temen. Ahí vamos a volver a esa frase. Y su justicia, mira lo que estamos hablando hoy de los hijos de Jonadab. Sobre los hijos de los hijos. O sea, hay misericordia sobre los que le temen y su justicia va a acompañar no solo a los hijos, sino a los hijos de los hijos. ¿Pero qué hay? Temor. Y no solo hay temor, hay otra frase que sigue. Sobre, ese sobre es importante, hermano. Ese sobre hace exclusivo el asunto. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces, estas son dos características que hacen que la gracia y la misericordia del Señor acompañe la vida de una persona, y no solo la vida, sino los hijos de los hijos o su casa. Primero, el temor a Jehová, y segundo, el guardar el pacto y obedecer sus mandamientos. ¿Qué es el temor a Jehová? Un hermano decía esto: el temor a Jehová es un profundo respeto a Dios y a su palabra. Eso es algo que debe caracterizar a la persona. Si bien yo puedo hacer como hombre, dice Eclesiastés, joven, gózate en los días de tu juventud y haz lo que quieras, pero acuérdate que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Qué es el temor a Jehová? La conciencia de que yo estoy las 24 horas siendo examinado por un Dios santo que me va a pedir cuenta de lo que pienso, de lo que deseo y de lo que hago. Y eso me va a poner un freno de mano constantemente en mis decisiones, en mis pensamientos y en mis caminos. Eso es algo que caracteriza desde Génesis hasta Apocalipsis al pueblo de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Nosotros cuando hablamos de la inmoralidad sexual, hablábamos que hay muchos motivantes. Bueno, yo puedo tener motivante de que no voy a caer en inmoralidad sexual porque amo a mi esposa. Y eso es legítimo. Pero a veces en el momento de la tentación eso no es suficiente. En el momento de la tentación hay cosas que pueden pesar más. ¿Cómo qué? Como el saber que si yo me meto con esta mujer, voy a traer unos juicios terribles de Dios sobre mi vida, sobre mi familia y sobre la iglesia. Eso me pone otro límite. Tal vez en el momento de la tentación me olvido hasta de mi esposa. Pero si en mi corazón está la conciencia de que Dios me está viendo y que si yo lo hago no voy a quedar como inocente, eso me va a poner un freno. Entonces yo puedo servir a Dios por varias motivaciones. Claro, por amor. Pero la Biblia también me muestra otro camino, por temor al Señor. ¿Por qué estamos hablando del temor al Señor? Porque si yo tengo esa conciencia constante, ese sentimiento de que Dios me está examinando y me va a probar y me va a juzgar en todo lo que yo hago, yo no voy a actuar de cualquier manera. Yo no voy a ver cualquier programa de televisión. Yo no voy a ver cualquier película. Yo no voy a traer cualquier cosa a mi casa, porque yo sé que Dios me va a pedir cuentas de lo que pasa en mi casa. Yo no le voy a regalar esto a mi hijo porque yo tal vez sé que eso no le conviene a él. Yo voy a comenzar a tomar decisiones contando con Dios, involucrando a Dios y pidiéndole dirección a Dios, porque yo camino despacio, con temor. Entonces, hermanos, si hay una persona que tiene esa característica en su vida, es una persona que va a tener la bendición de Dios sobre él. ¿Por qué? Porque esa persona cuenta con Dios, tiene temor de Dios, se frena al tomar decisiones. ¿Cuántos de nosotros tomamos una decisión que trae consecuencias a veces terribles sobre nuestra casa por no contar con Dios mismo? La falta de temor ha hecho que muchos de nuestros hijos estén apartados. Un hermano decía, muchas veces yo no permití una mala amistad con mi hijo, pero yo pagaba la parabólica y mi hijo se la pasaba viendo, es que tantos programas. Hay uno muy famoso de Estados Unidos que es un canal de jóvenes. No sé si ustedes... No. Hay uno muy famoso. Es MTV. Programas de homosexualismo. Programas de drogadicción. Programa de música terrible. Y mi hijo ahí. Hijo, vamos para la reunión. Yo no quiero saber nada de la reunión. ¿Por qué tu hijo no quiere saber nada de la reunión? Porque en tu casa, tú pagando parabólica, le estás permitiendo al mundo que lo bombardee. A veces, un niño de 10 años, celular con internet, una mala influencia en el colegio. ¿Si has visto mujeres? No he visto. Bájame el celular. A solo 3 clics de distancia. Pornografía y perversión para el niño de 10 años. Llega el niño a los 12 años y su mente ha sido corrompida y su visión sobre la sexualidad ha sido distorsionada. Y el papá fue el que le compró el celular y le dio el internet. Y esto parece un juego, hermanos, pero después nos encontramos con papás que enseñan la palabra, que están llorando, le están diciendo, hermano, no sé por qué mi hijo está teniendo problemas de drogadicción. No sé por qué mi hijo está teniendo problemas de homosexualismo. No sé por qué mi hijo está teniendo problemas de perversión sexual. Y uno comienza a preguntarle, bueno, ¿cómo? ¿Hay internet en tu casa? Sí. ¿Tú cuidas el internet en tu casa? ¿Tu hijo tiene computador? Sí. ¿En el cuarto solo? Sí. Ah, no, bueno, ya. Eso no le preguntemos por qué. Es como una vez decía un hermano, ponerle un internet a su hijo en el cuarto es como ponerle 30 revistas de pornografía en el armario y decir que él confía en su hijo que no las va a ver. Tenemos el pecado. Y muchos padres sin temor, sin sabiduría, sin saber los peligros que está detrás de todo eso, hacen que en su casa giren muchas cosas. Yo tenía un familiar que se nos acercó a decirnos que hacían con su hijo de 13 años. Y ya no se quería poner pantalones, sino vestidos de muchacha. Ella se iba todo el día y lo dejaba frente al internet a él. Y el niño tuvo una mala amistad. Y esa mala amistad distorsionó la mente del muchacho. A veces tomamos decisiones, hermanos, sin tener en cuenta. No tenemos temor de Dios. Sembramos cosas. Decía el Señor, no traerás el anatema a tu casa. Porque será maldita tu casa. Y a veces traemos cosas. Si yo orara, hermano. Yo me acuerdo que cuando yo me casé, comencé a entender estas cosas. Y le dije al Señor, Señor, ¿qué debemos sacar de nuestra casa? ¿Y qué debe haber en nuestra casa, Señor? Muestra, nosotros queremos honrarte en todo, Señor. Y el Señor comenzó a mostrarnos que había muchas cosas en nuestra casa que por el bien de nosotros mismos y de nuestros hijos debíamos sacar. Y otras que debíamos tener, las íbamos a tener bien con controladas. El temor, porque muchas veces los mismos padres han empujado a sus hijos a situaciones, traen personas a su casa que no convienen, amistades del mundo, hasta la misma familia que no es creyente, la traen a la casa y es una influencia que temor a Jehová es saber que Dios va a galardonar todo lo que yo hago, si lo hago delante de bien y si le honra. Pero también temor a Jehová saber que Dios castiga y juzga siempre que desobedecemos. Mira lo que dice Job, hablando del temor. Job 28, verso 28. justicia. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Qué es el temor del Señor? Apartarse del mal, eso es ser sabio, eso es todo tipo de mal. Yo debería apartarme, y por lo que estamos hablando hoy, no solo apartarme yo, sino apartar mi casa. Una vez llegué a un hermano que me decía: hermano, yo no puedo hacer nada con mis hijos. Yo lo que hago es, yo llego a mi casa, cierro la puerta de mi cuarto y me meto a orar y a leer la Biblia. Mientras él está orando y leyendo la Biblia, sus hijos en la sala están haciendo de todo. Pero acuérdese, hermano, que su casa está ligada a usted mismo. Si usted ve que hay cosas en su casa que son malas, usted va a apartarlas de su casa. Pero ¿cómo, hermano? Hermano, usted es el que sostiene su casa, usted es el que provee su casa, usted es el que dirige su casa y usted es el que toma las decisiones de su casa. El día que sus hijos lo mantengan, el día que sus hijos tengan la autoridad en su casa, pues ahí que hagan sus hijos lo que quieran. Pero mientras el hombre es el hombre de su casa, él debe apartar el mal de su casa. Lo que usted considere malo para usted debería considerarlo malo para sus hijos. Y en la medida que usted pueda, usted no debería ni participar, ni tolerar, ni promover, ni sustentar cosas que sean malas. Así lloren, hermanos, sus hijos. Porque a veces los hijos lloran por un momento. Pero es mejor que nuestros hijos lloren por un momento y no que su alma se pierda para siempre. Mejor un dolor momentáneo. Mejor cortar algo de raíz. Pero para eso hay que ser piadoso. Porque muchas veces uno le dice al hermano: saca esto de su casa porque eso le está haciendo mal para sus hijos. Y uno se da cuenta que el hermano mismo ama eso. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo él va a sacarle eso a los hijos cuando él todavía está en esa situación donde no se ha santificado? Temor. Si yo quiero que Dios bendiga mi casa y su misericordia esté sobre ella, yo debo apartar todo tipo mal de mi casa. Y hay que orar por eso. Y hay que encomendar al Señor nuestra casa. ¿Cuándo usted no puede definitivamente hacer estas cosas? Porque valga la claridad. Cuando tal vez usted está casado en yugo desigual. Su esposa no concuerda. Ahí sí le toca orar, porque ahí... Pero cuando la pareja son creyentes, ellos deberían ponerse de acuerdo para santificar su hogar. ¿Cuándo usted también no puede hacer eso en su casa? Cuando tal vez usted ya tiene una edad en la que usted no provee, y los que gobiernan y los que proveen para su casa son sus hijos. ¿Cuándo usted no puede hacer esto en su casa? Cuando tal vez usted vive con sus papás y sus papás todavía son los que proveen y usted tiene su hogar, pero está debajo de ellos. Pero cuando el hombre es autoridad, él tiene la responsabilidad de influenciar su casa. Pero para eso, él debe tener un camino de santificación personal para poder santificar su casa. Mira lo que decía el Señor Jesús. Se los leo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. O sea, Cristo, por causa de sus discípulos, él caminó hacia la santidad para que ellos pudieran ser santos. En este caso, ¿qué sería? Jonadab caminando hacia la santidad, para que cuando le hable a sus hijos, ellos puedan caminar el mismo camino. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de cristianos nos acostumbramos a un cristianismo que oímos hasta buenos mensajes, pero no estamos en un proceso de santificación. Seguimos viendo las mismas películas, seguimos amando el fútbol, seguimos amando la misma música, seguimos amando las cosas del mundo. Entonces, cuando hablamos a nuestros hijos no lo ven, porque ellos ven en nosotros mundo. Pero si yo me santifico a mí mismo, cuando yo les hable, mi palabra va a ser un martillo, va a ser verdad, va a taladrar, va a tener peso sobre sus mentes y sobre sus corazones. Lo mismo pasa con lo malo. si yo, por eso hablábamos la vez pasada de la inmoralidad sexual, si yo coqueteo con el pecado, si yo juego con lo malo, yo muchas veces voy a ver que tal vez no tengo consecuencias en mi vida, pero lo voy a ver en mis hijos. Eso es una realidad terrible. Por ejemplo, eso se ve en el mundo. El papá que es borracho, se lleva a su hijo a veces a tomar y que lo ve tomando, cuando ve que el hijo cae en la droga, ¿pero por qué cayó en la droga? Si yo nunca me ha visto droga, pero usted se da cuenta que el trago a la droga ahí, un paso. Mira lo que dice las escrituras, leámoslo mejor de la misma palabra. Oseas 4, verso 13. Generalmente, así como la misericordia del Señor acompaña a las generaciones de los que temen, también el juicio del Señor acompaña a las generaciones de las personas que no temen al Señor. Mira lo que dice Oseas, Oseas 4, 13. Dice, sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. ¿Qué era esto, Israel? Idolatría. Sobre todo collado alto hacían su ídolo, le adoraban. Había una fornicación espiritual. Eso es cuando el pueblo de Dios, aunque cree en Dios, es infiel a Dios de muchas maneras. Pero mira lo terrible del juicio de Dios. Dice, por tanto, o sea, a causa de eso, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras mujeres. ¿Sí ven la relación? O sea, si ustedes, como ustedes son así, sus hijos van a ser así. Terrible, ¿no? Porque a veces vemos una generación, digamos, como Estados Unidos, donde los jóvenes están entregados a la violencia, a la sodomía, a la drogadicción. Mira la generación de padres. Mira la generación de padres. Todo lo que fue el hipismo, el rock and roll, sexo, drogas, fuera de límites. La generación que viene no se va a esperar que sea. Hermano, yo a veces me pongo a mirar eso. Nosotros estamos viendo una generación de jóvenes entregada a muchas cosas. Pero la preocupación es, ¿qué va a ser de los hijos que están teniendo? ¿Qué va a ser de los hijos que están teniendo? Terrible, ¿no? Dice, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen ni a vuestras nueras cuando adulteren. Porque ellos mismos, o sea, es consecuencia de lo que ellos mismos hacen. Se van rameras. O sea, tú te vas con rameras, entonces el juicio es que tu hija se va a volver una ramera. Terrible, hermano. Tú haces esto, entonces el juicio es que tú vas a ver esto. Porque, hermano, si hay algo que es terrible, ¿verdad? Que esto sí es terrible con una T mayúscula. Es ver la horrorosidad del pecado en uno de nuestros hijos. Eso sí es terrible. Como un día le decía a unos hermanos en un lugar, ellos eran tomatragos. Pero así de esos, entonces la familia les evangelizaba a ellos, nada y nada y nada. Hasta que una vez su esposa, la esposa del hermano, tuvo un sueño. Se vio ella en el infierno con toda su familia. Terrible, hermano. Se levantó del sueño y le dijo al esposo, nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que cambiar nuestra vida. Y se entregaron a Cristo. Se convirtieron, pero tienen hijos ya grandes, hombres. Y sus hijos ahora son tomatragos. Y la mujer llora viendo la situación de sus hijos. Entonces yo le decía un día, no, uno no sabe cuán horrible es la borrachera, porque antes hasta uno la disfrutaba, sino cuando la ve en sus hijos. Ahí es donde el pecado se vuelve, y a veces el Señor enseña de esa manera, nos permite ver el pecado en los que más amamos, para que le tengamos temor al pecado, a la rebeldía. Uno no nota la rebeldía algo tan malo hasta cuando un hijo se le levanta a uno. Uno no nota el adulterio tan terrible como cuando la esposa de mi hijo le es infiel a mi hijo. Uy, eso debe ser la nuera, imagínate. Terrible, ¿no? La misericordia de Jehová es sobre los que le temen. Pero los que andan jugando con el pecado por aquí y por allá, lo van a ver. Hermano, usted juega con la televisión. En la televisión vemos todo tipo de pecado. Usted juega con la inmoralidad. Una cosa es ver la fornicación en la televisión. Usted está viendo a la mujer, se emociona. Pero si usted viera a su hija, ¿cómo vería ese pecado? Usted ve a la mujer prostituyéndose, pornografía. Eso es, pues, hasta muchos están entregados en eso. Y si fuera su hija, aquí está ahí. ¿Cómo vería ese pecado? Terrible, ¿no? La misericordia del Señor es sobre los que le temen. Si usted juega con el pecado, usted va a dar ese juicio. Porque Dios es un Dios que es luz. Y Él nos paga a cada uno conforme a lo que hayamos hecho. Hay misericordia, pero cuando hay temor. Cuando tú dices, al ver una mujer así, tú piensas, Señor, yo no quisiera ver nunca a mi hija en esto. Guárdala. Eso ya te pone otra perspectiva, ¿no? Señor, yo no quisiera ver a mi hijo en esto. Guárdalo. Y una vez cierro la puerta del mal en mi casa. Pero muchas veces nosotros coqueteamos con el pecado. No tenemos temor, santidad ni reverencia. ¿Cómo vamos a creer que la bendición y la gracia de Dios esté sobre nuestra casa? Esto es una palabra de exhortación, hermano, para santificarnos. Porque eso va a hacer que la bendición del Señor esté sobre nuestra casa. Amén. El otro asunto era, bueno, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlo por obra. Vamos a ver la figura de Josías ahí en Segunda de Reyes 22. También se lo resumo porque el pasaje es bien largo. Josías fue un joven rey que comenzó a reinar cuando tenía 8 años. Él crece y un día van a reparar la casa del Señor. Y él manda a un recaudador de impuestos a examinar la casa de Jehová. En medio de él estar examinando la casa de Jehová, se encuentra con la ley. Es un pasaje bien conocido. Josías es un personaje bien conocido. Y Josías le traen el libro de la ley y Josías lee el libro de la ley y rasga sus vestiduras. Porque ellos llevaban un tiempo que es misterioso. Ellos servían a Dios, pero la palabra de Dios se había perdido en medio de ellos. Y así a veces muchas personas. Somos cristianos. Servimos a Dios, tenemos nuestra fe en Dios, pero sin la Biblia. Pero llega un momento que Dios en su soberanía nos saca la Biblia. Pero, ¿qué hacemos con lo que oímos? Sobre los que se acuerdan de su pacto y de sus mandamientos para ponerlos por obra. Vamos a ver el ejemplo de Josías. Entonces Josías, al leer la ley, manda a los sacerdotes a hablar con los profetas del pueblo para ver qué deben hacer. Entonces, una de las profetas, al escuchar la actitud de Josías, al leer y encontrar la palabra, le dice una palabra de parte del Señor. Mira lo que dice en el 22, verso 18. Porque la palabra del Señor decía que como ellos habían entregado a los ídolos, venía el juicio del Señor. Pero entonces Josías, al ver esto, Josías se arrepiente y viene una palabra del Señor para Josías. Dice: mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis la palabra del libro. Primero, el Señor le permitió oír la palabra. Y tu corazón se enterneció. Mira esa frase. O sea, la palabra del Señor causó algo en el corazón de Josías. A tal punto que se rasgó. Él era un rey, hermano. Sus vestiduras gloriosas las cogió y las rompió. Y dice: hemos pecado contra ti, Señor. Hermano, la manera como yo responda a la palabra va a ser la misma manera como Dios se involucra en mi casa. Eso es una verdad, pero profunda, hermano. Si yo, al escuchar un mensaje, rasgo ya no mis vestiduras, sino mi corazón delante de Dios, y me humillo, y pido perdón y busco su misericordia, esa palabra no solo me va a influenciar a mí, y esa actitud no solo me va a influenciar a mí, sino va a influenciar también mi casa. Mi casa. Ahora lo que pasó. Y dice, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Uy, hermano, de verdad que hay enseñanzas que cuando uno las escucha, uno debería salir a solas y llorar. Más cuando son palabras que denuncian situaciones de mi vida, de mi pecado, de mi casa. Yo debería ponerme delante del Señor y decirle, Señor, perdóname, porque contra ti he pecado. He pecado con mis pensamientos, Señor. He pecado con mis deseos. He pecado con mis obras, Señor. Merezco tu juicio. Ten misericordia de mí. Pero a veces yo escucho la palabra y estoy pensando en salir a almorzar al centro comercial. Porque nosotros nos hemos vuelto tan superficiales que el grupo de jóvenes escucha el mensaje y está pensando en salir a ver el partido de fútbol juntos. Nosotros vivimos de verdad una generación trivial, superficial, que no toma en serio a Dios ni la palabra de Dios. Salimos a echar chistes, salimos... Muchas veces la palabra no causa el efecto que debería causar en nosotros. ¿O no es así? Y eso hace que muy pocos obedezcan lo que han oído. Pero este rey no, este lloró en la presencia. Y mira, dice, también yo te he oído, dice Jehová. O sea, Jehová oye la reacción de la persona después de escuchar el mensaje. Claro, este es un oído bueno. Señor, oye, ¿qué digo yo después de que escucho una palabra? ¿Qué pienso yo? ¿Qué actitud tomo yo después de oír la palabra? Yo, delante de los hermanos, yo puedo disimular. Pero acuérdense que nosotros tenemos un Dios que todo lo ve. Por tanto, de aquí que yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Y ahora en el 23. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Judá, de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo. Desde el más chico hasta el más grande y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Aquí me impresiona es este otro asunto. Esto es guardar el pacto. ¿Qué es guardar el pacto y los mandamientos? Cuando yo escucho un mensaje y ese mensaje es una verdad de Dios y yo no me puedo quedar con eso. Eso tiene que llegar a los que están conmigo y a los que yo reúno a mi esposa y a mis hijos y les digo, así dice Jehová. ¿Qué hizo este hombre? A los ancianos, a los profetas. ¿Qué dice la palabra? Desde el más chico hasta el mayor. A veces, ¿cuántas veces después de haber escuchado un mensaje tan tremendo, yo he reunido a mi casa, a mis hijos, los he sentado en la sala de mi casa y les he dicho, así dice Jehová? ¿Cuántas veces yo lo he hecho? ¿Cuántas veces yo le he dicho a mi esposa y a mis hijos, en mi casa no se hace esto, porque así dice Jehová? En mi casa se hace esto porque así dice Jehová. No es de extrañar que de verdad nuestra casa esté en tantas tinieblas porque a veces hemos recibido tanta luz y la hemos escondido. Pero el Señor dice, yo no enciendo una luz para dejarla debajo en la mesa. Yo enciendo una luz para que sea puesta en la mitad de la mesa, en la casa, y alumbre a todo. El varón tiene la responsabilidad no solo de oír la palabra del Señor, sino de pararse delante de la casa y decir, así ha dicho Jehová. Decía Moisés a los israelitas, las cosas secretas son de Jehová, pero las reveladas para nosotros y nuestros hijos. Hermano, tal vez usted no tenga el don de la enseñanza ni sea llamado al ministerio de la palabra, pero usted como hombre tiene que traer la palabra a su casa. Y para hacer eso usted no necesita ni ser docto, ni ser entendido, ni tener lengua de sabios. Se necesita ser un papá consagrado y piadoso. Se necesita ser un papá que quiera obedecer a Dios. Un papá que tenga temor de Dios y que quiera que Dios influencie la vida de su casa. No más. Necesita temor y obediencia a esa palabra. Tremendo lo de Josías, ¿no? Reunió a todo el pueblo. Y mira lo que hizo. Y poniéndose en el 3. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna. Esa imagen es bien interesante, ¿no? Él al lado de la columna. ¿Saben que en la Biblia hay ciertos hombres? Nosotros vamos a llegar a eso cuando estamos estudiando el mensaje a Filadelfia. Y a los vencedores los haré columna en la casa de mi Dios. ¿Qué son columnas? Las personas que sostienen la casa. El testimonio de Dios. Necesitamos hombres que sean columnas de su casa. Que se pongan en la columna y lean las palabras de Jehová. Sobre ellos está la misericordia del Señor. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová. Y mira esa frase, acuérdese del Salmo. Los que se acuerdan de su pacto. ¿Sí? ¿Qué es un pacto? Josías se pone delante de la columna y hace, y dice, Jehová, hoy hacemos un pacto contigo de obedecerte y de honrarte. Esas son palabras mayores, hermano. Esa palabra hizo un pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro y todo el pueblo confirmó el pacto. A mí esa película de Reto Valientes me parece tremenda. La de los policías que son papás y ellos firman un pacto donde se comprometen delante de Dios a enseñar a sus hijos y a enseñarles. Yo pienso que todo hombre, por lo que dice la palabra, debería ponerse delante de Dios y decirle, Señor, yo me comprometo a ser el hombre que tú quieres que yo sea en mi casa. A enseñarle a mis hijos los que tú has dicho que yo debo enseñarles. A guardar a mis hijos de aquellas cosas que debo guardar. A hacer todo lo que tu palabra me mande para que tu gracia y tu bendición llegue a mi casa. Y debería firmarlo. Y no solo firmarlo yo, sino hacer firmar a mi esposa y hacer firmar a mis hijos. Entonces deberíamos guardar el pacto. Eso es tremendo, ¿no? Porque acuérdese, la misericordia de Jehová es sobre los que te... Y sobre sus... Es que cuando tú miras estos pasajes, ¿cómo Dios no va a bendecir la casa de hombres así, hermano? ¿Cómo no, Dios no va a bendecir la casa de Abraham? ¿Cómo Dios no va a bendecir la casa de Josué, la casa de Jonadab, hijo de Recab, de este Josías mismo, ¿no? Y todo el pueblo confirmó el pacto. Les vuelvo a leer el pasaje de Génesis cuando hablamos de Abraham. ¿Qué decía el Señor de Abraham? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir sobre Jehová, sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Yo me imagino que cuando los hijos de Jonadab recordaban las palabras de su papá, yo no sé, me imagino un anciano así con barba, reuniendo a todos sus muchos hijos y a sus nietos y diciéndole, ustedes van a vivir así, ustedes van a andar así, y eso martillando el corazón de ellos. No, pero hermano, usted ya ni siquiera ora con sus hijos porque en la sala tiene un gran televisor que le ha robado la voz suya delante de sus hijos. ¿Eso pasa o no pasa? Ya el papá ni siquiera habla con la mamá, ni el papá habla con los hijos, porque cuando él llega, el televisor es el que gobierna nuestras casas. Yo a veces leía la biografía, creo que de Andrew Murray, siempre que se sentaba a almorzar con sus hijos, él acostumbraba a leerle la biografía de misioneros a sus hijos, antes de almorzar. Entonces él leía la biografía de los misioneros, estimulando a sus hijos al servicio del Señor. Qué diferencia, ¿no? Nosotros hoy vamos a ver televisión. Falta temor, falta obediencia, santidad, amor a la palabra en medio de los hombres de Dios. Por eso la generalidad de la mayoría de cristianos es que sus hijos están lejos. También está la contraparte. Están los que obedecen y honran la palabra y traen la misericordia. Pero también leamos en Oseas para ir terminando la otra cara, la del pueblo que menosprecia la palabra, el pueblo que la palabra no es tan, no es para nosotros, no toma en serio a Dios y su palabra. Dice Oseas 4:6. Dice: mi pueblo, 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es un pasaje que todos conocemos, ¿no? Donde Josías no tenga la Biblia, no encuentre la Biblia, a Josías le hubiera pasado lo mismo. ¿Sí? Porque lo que nos hace sabios, entendidos, es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, hace al simple entendido. O sea, yo puedo ser una persona simple, pero en el momento que Dios me abre la palabra y yo veo que esa palabra me hace sabio. Dice, porque le faltó conocimiento. Entonces, ¿qué fue lo que le faltó? ¿No tenían la Biblia? ¿No tenían profetas? ¿No tenían enseñanzas? No. Por cuanto desechaste el conocimiento. O sea, ellos tenían conocimiento, pero ellos lo hicieron aún. No es para nosotros eso. ¿Y qué pasó? Yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios. Mira esa frase tan seria. También yo me olvidaré de tus hijos. Ay, qué frases, hermano. Son frases fuertes, ¿no? Es como si el Señor te está diciendo, si tú te olvidas de lo más precioso para mí, que es mi palabra, yo también me voy a olvidar de lo que para ti es precioso, que son tus hijos. Qué frase seria, ¿no? Esto yo pienso que le pone peso a todo lo que estamos diciendo, ¿no? Yo quiero la misericordia del Señor sobre mi casa y que mi casa sirva a Él. Pero si yo no tengo temor y obediencia, amor a la palabra de Él, seguramente lo único que me espera es su juicio. Porque lo he menospreciado y lo he deshonrado. ¿Cómo voy a esperar que el Señor me bendiga? Esto nos debe llevar a reflexionar, hermano. No dejemos que estos asuntos que estamos compartiendo sean una enseñanza más. Cuando uno camina en medio de los hermanos, de los temas que hemos compartido, uno ve muchas lágrimas. Uno ve lágrimas, los hermanos que se entregaron a pecados sexuales, uno ve lágrimas. Eso trae mucho dolor, como hablábamos la vez pasada. Pero también uno ve muchas lágrimas cuando los hermanos ven a sus hijos perdidos. Definitivamente es un asunto que es tan real en medio de nosotros. Como también uno ve la alegría de muchos hermanos que están viendo a sus hijos sirviendo al Señor. Pero ellos fueron un punto de referencia para los creyentes. No dejemos que esto quede como una enseñanza más. El Señor nos ayude a examinar nuestra vida, nuestra manera de andar, nuestra manera de gobernar nuestras casas, como hemos estado edificando nuestra casa. El Señor nos permita ser hombres sabios y hacer que estas palabras nos lleven a la roca, que es Cristo, y a obedecerle y a honrarle en nuestros hogares. Eso va a traer la misericordia y la bendición del Señor, no solo sobre mi vida, no solo sobre la vida de mi esposa, sino la vida de mis hijos. Y si mis hijos tienen la bendición del Señor, sus hijos también van a tener una buena referencia. Y el Señor nos ayude, hermanos. El Señor nos ayude. Había una profecía, Pablo decía que en los posteros tiempos los hombres serían malos, los hijos desobedientes, ingratos, sin afecto natural. Pero cuando tú miras esas cualidades de hijos que caracteriza el tiempo futuro, también caracteriza una generación que no ha tenido papás. Nosotros vivimos en una generación donde los jóvenes no tienen papás, hermano, donde los niños no tienen papás. Hasta tristemente nuestro hijo no tiene 2, 3 años y ya un jardín, después al colegio, después a la universidad, y la vida y el corazón de ellos está lejos de nosotros. Oramos al Señor para que nuestros hijos puedan tener una mamá y un papá piadoso, porque eso los va a marcar profundamente en sus vidas. Si hay que, como Josías, rasgar nuestras vestiduras y llorar, el Señor oirá nuestro llanto y nuestra oración y nuestro arrepentimiento y nos dará el tiempo para volver al camino que tal vez nos hemos extraviado hace mucho tiempo, para que Él enderece nuestras veredas y vuelva el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, porque esa es la obra de restauración que el Señor quiere hacer. Esa es la verdadera obra, hermano. Dios edificando su obra en nosotros y en nuestras casas, y eso va a influenciar su iglesia, definitivamente. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, Señor, cuán pura y santa es tu palabra, Señor. Oh, Señor, no permitas, Señor, que nosotros seamos aquellos que traigamos el juicio y la muerte a nuestra casa, Señor. No queremos ser necios ni desleales a ti. Ayúdanos a ser como un Jonadab, como un Josué, como un Abraham, Señor, que ellos trajeron tu palabra, tu temor a la casa de ellos, Señor, y pudieron experimentar en sus propias casas tu gracia y tu bendición, Señor. Haz de nosotros hombres temerosos tuyos, Señor. Haz de nosotros hombres santos, Señor. Haz de nosotros hombres que tengamos una convicción verdadera por tu palabra, Señor, que pueda afectar nuestros hogares, Señor. Ayúdanos, Señor. Ábrenos las Escrituras, Señor. Muéstranos en tu luz, Señor, para que todo lo que hay en tinieblas en nosotros y en nuestra casa, Señor, sea quitado, Señor. Haznos santos como tú eres santo. Santifícanos, Señor, para que los nuestros también sean santos. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Todo lo que hemos hecho contra ti, Señor. Y no solo contra ti, sino contra los nuestros, Señor. No dejes que nos conformemos a este mundo, Señor, sino ayúdanos a transformarnos por la renovación de nuestro entendimiento, Señor, para que comprobemos cuál es tu voluntad buena y agradable, Señor. No nos dejes vivir como las personas de este mundo, Señor. Transforma nuestra manera de ver el mundo, Señor. Transfórmanos para que podamos ser esos hombres que llevan tu gloria y el nuevo pacto, Señor, pero que lo llevan con autoridad, con poder, Señor. Que tienen un verdadero celo por ti, por tu causa, Señor. Que tienen la capacidad de influenciar a otros y de llevar a otros a ti, Señor. Obra en nosotros, Señor. Traspásanos con tu palabra, Señor, a tal punto de que no seamos los mismos, Señor, sino que haya una transformación en nuestra vida por lo que tú nos hablas. Oramos por nuestras esposas, por nuestros hijos, Pedimos perdón tal vez por lo que hay en nosotros que todavía te ofendes. Te pedimos que limpies nuestra casa, que saques todo anatema, que nos des sabiduría para gobernar en ella, para dirigirla a ti, Señor, para que tú gobiernes en ella y tú seas santificado y exaltado, obedecido y honrado en ella, Señor. Que nuestra casa sea tu casa y que tú reines en nosotros. Que se haga tu voluntad en ella, así como se hace en los cielos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ciertamente eso no solo traerá beneficio a los nuestros, sino eso nos preparará también para gobernar en medio de tu casa, de tu iglesia. Danos el carácter, la autoridad, el temor, la sabiduría y el amor, Señor, para vivir lo que oímos por medio de tu palabra. Encomendamos este mensaje, Señor, para que dé mucho fruto en nosotros, ¿sí?, y en los que han de oírlo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor.